Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, se enfrenta hoy, prácticamente sin opciones, a la segunda votación de investidura en el Congreso. El pasado miércoles, la Cámara rechazó su investidura en primera vuelta, en la que necesitaba mayoría absoluta, en una votación en la que obtuvo 130 votos a favor, 219 en contra y una abstención, muy lejos de los 176 apoyos requeridos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha vuelto a mostrar su disposición al diálogo. Lo ha hecho esta mañana en declaraciones a Radio Cable.
En ningún caso. Yo creo que nosotros dijimos que tendemos la mano para que en España haya un gobierno progresista, un gobierno de coalición. Y creo que las intervenciones que tuvimos dejamos claro que esa posibilidad sigue abierta.
El pleno de investidura se reanudará a las 6:30 de esta tarde. El primero en tomar la palabra será Sánchez, que podrá hablar durante 10 minutos y ya no podrá establecer ningún cara a cara con sus interlocutores. A continuación subirán a la tribuna los representantes de los grupos de mayor a menor, salvo el Partido Socialista, que intervendrá en último lugar. Tras los debates se procederá a la votación por llamamiento de todas sus señorías, que tendrán que emitir su voto de viva voz desde su escaño, siendo los miembros del Gobierno en funciones y los de la mesa de la Cámara los últimos en hacerlo. La votación no podrá tener lugar antes de las 8:45 para cumplir con las 48 horas que marca la Carta Magna. Aquí en Madrid, 3 de los 5 guardias civiles y responsables de la Comunidad de Madrid acusados en el caso de supuesto espionaje a miembros del Gobierno regional, de Esperanza Aguirre y del Ayuntamiento entre 2008 y 2009, comparecen ante la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Asamblea de Madrid. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días. Pues hasta ahora comparece José Manuel Pinto Serrano, que fue técnico de seguridad de la Comunidad de Madrid, que lo es todavía, y que voluntariamente ha pedido declarar en sede parlamentaria para negar haber participado en ningún acto de seguimiento, espionaje o acto delictivo. Ha dicho que los partes de seguimientos aparecidos en los medios de comunicación ni los hizo él ni los firmó. Sabe, dice, que fue obra de Miguel Castaño, subdirector general de seguridad en aquel entonces, y enmarca todo lo sucedido en el robo de un ordenador en la Ciudad de la Justicia y en que en aquel momento Ignacio González pugnaba por la presidencia del canal de Isabel II. Pinto asegura que en una reunión la mano derecha de el que fuera director general de seguridad, de Enrique Barón, Pedro Aguado, le acusó del robo de ese ordenador y le explicó cuáles eran las intenciones por las que llegaban a la Comunidad de Madrid.
Tribunales, evidentemente. Y este señor me consoló diciéndome que, bueno, que nomás nos preocupáramos porque él, tanto él como su jefe, que era el señor Enrique Barón, venían a la comunidad a cazar, literal, a cazar a la señora Aguirre, al señor Granados y al señor González, que eran unos chorizos.
Pinto ha dicho también que el director de seguridad con Granados, en la época de Granados, Sergio Gamón, le pidió que no echara mierda sobre el exconsejero e intentó comprar su silencio ofreciéndole una plaza en la Academia de Policía. Pinto sigue compareciendo. A esta hora responde a las preguntas del Partido Socialista.
La Comunidad de Madrid lo primero que hace es que me toma declaración.
Gracias, Begoña. Empleados de Correos se concentrarán en Madrid este mediodía contra la supresión de cientos de secciones de reparto y la consiguiente pérdida de puestos de empleo. Beatriz Marín, buenos días.
Buenos días. Sí, empleados de Correos se concentran a mediodía ante la sede de la Dirección Territorial 4 en Madrid para denunciar los próximos despidos, la carga de trabajo a la que están sometidos y pérdida en la calidad del servicio. Escuchamos a Luciano Palacho, de Comisiones Obreras, y a José Ignacio Rico, de CESIF.
Y están intentando amortizar un montón de plazas, reestructurando los distritos, recargando mucho más a los compañeros en las carterías, lo que está aumentando mucho la presión sobre ellos, bajas por ansiedad, por depresión, incluso por dolores lumbálgicos, de espalda. Nosotros estamos diciendo que está bajando la calidad en el reparto, que esto es un servicio público, que la ciudadanía tiene derecho a saber y a conocer que algo por lo que están pagando a través de los impuestos está funcionando mal.
Hemos de recordar que desde hace ya 2-3 años a nivel nacional Correos ha perdido en torno a 15.000 empleos. Y bueno, y la dirección de la zona 4 pues continúa con estos recortes.
En la Comunidad de Madrid, Correos tiene 8.500 trabajadores. Además de los despidos, denuncian que cuando un trabajador se jubila, no se está cubriendo esa vacante.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenas tardes. Siguen las complicaciones a esta hora En la carretera de Extremadura, en la A5, en sentido entrada en Móstoles, un tramo de unos 2 kilómetros, y en la M40, precisamente, también hay tráfico lento en el barrio de La Fortuna, circulando hacia el nudo de San José de Valderas, hacia la carretera de Extremadura. Es todo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hasta ahora una situación bastante tranquila en general en el interior de la ciudad. Sí que se registra algo más de lentitud en el caso de la Gran Vía, en el sentido Plaza de España, sobre todo a la altura de la Plaza del Callao. Se retienen más los vehículos, hay un tráfico más intenso en la zona de Colón, Génova, Recoletos, José Abascal, pero sin problemas importantes. Recordamos que si vienen al centro es mejor que utilicen el transporte público. No obstante, si tienen que utilizar su vehículo, en estos momentos se circula sin problemas por la M30.
De momento es todo. Más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
La verdad es que todavía nos quedan muchas cosas de las que seguir hablando en este programa, en este Hoy en Madrid. Cositas que nos quedan pendientes de la hora anterior. Vamos a ir avanzando rápidamente, que no se nos despiste nadie, porque vamos a acercarnos, nada, en cuestión de unos minutitos hasta Sevilla la Nueva. Recordamos que allí nos está esperando su alcalde, Asensio Martínez, un alcalde, diríamos, que está buscando una manera diferente de actuar, de interrelacionarse con sus vecinos, y en lugar de que tengan que ir los vecinos hasta el ayuntamiento, él mismo ha decidido que todos los primeros domingos de mes él se acercará hasta la Plaza de España para poder saludar a los vecinos desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, así que toda la mañanita para que vayamos pensando qué es aquello que queremos preguntar y qué es aquello que le queremos sugerir al alcalde de Sevilla la Nueva. Pero no es lo único que va a suceder en esta nueva hora de programa, la cuarta ya, la que nos llega hasta las 12 de la mañana, y en la cual, bueno, pues vamos a recibir a Ricardo Márquez Ruiz, el creador del blog Historias Matritenses, que hoy viene a hablarnos de Canillas, de pueblo y barrio de Canillas, el pueblo olvidado, que al fin y al cabo es un poquito también como se le podría conocer. Recordamos rápidamente que entre los principales pobladores de Canillas en su origen estaban los trabajadores del trigo y la cebada, las industrias de lavado de ropa, y que después, bueno, pues fue llegando poco a poco hasta Canillas, esa nueva clase social, los burgueses, y todo esto sin olvidarnos que por el barrio de Canillas, sus calles, resulta que se convirtieron en un decorado muy particular, que es el de una película mítica, como es Doctor Zhivago. Y en nuestro periplo por los pueblos de Madrid, algo que nos gusta hacer también todos los viernes para buscar esas iniciativas de ocio y de tiempo libre, hoy vamos a visitar Navalcarnero. Mira, hablando de Navalcarnero, estaba yo pensando que también he hablado de Sevilla la Nueva. Resulta que Navalcarnero, en su origen, estaba ubicado más o menos donde hoy se encuentra Sevilla la Nueva. Y es que resulta que le cambiaron el nombre hace ya muchos, muchos siglos, allá por el año 1499, porque en su origen Navalcarnero no se llamaba así, se llamaba directamente La Perdiguera. Luego vamos a charlar también con su concejala de turismo, con Leticia Correas, y nos va a dar todos los datos. Pero María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Que también tenemos, obviamente, esa comunicación con los oyentes, con los que están ahí al otro lado, y que en el día de hoy van a poder resolver también dudas. Hoy abrimos consultorio, sucede de vez en cuando en esta sintonía y en este programa, en este Hoy en Madrid, y damos la posibilidad, en lugar de que ellos opinen, de que nos planteen sus dudas, sus interrogantes, hoy sobre...
Pues sí, hoy es ese momento en el que nos convertimos en ser extremadamente prácticos, porque las consultas que vamos a atender de los oyentes tienen que ver con el mundo del autónomo, con todas las dudas que se nos pasan por la cabeza en el momento en que tomamos esa decisión de cambiar nuestras vidas, posiblemente pues porque hoy día es la alternativa más conocida muchas veces cuando llevamos demasiado tiempo en paro, lo que denominan reinventarse, y que ha sido pues el convertirse y hacerse autónomo de toda la vida. Así es que vamos a tener al otro lado del teléfono a alguien, Luis Pardo Céspedes, que es, entre otras cosas, CEO de Iberia, miembro del Comité de Dirección de Europa y consejero de varias empresas, para hablarnos pues sobre eso que supone planificar y gestionar vuestra propia empresa, pues como decimos, sobre todo en estos tiempos, pues donde da igual que pienses ponerte una frutería, que una tienda de chuches, que una agencia de diseño, pero que si acabas de dar ese paso y te dispones a ello, las dudas posiblemente sean muchas. Así es que, abarcan desde el cómo conseguir financiación, desde los trámites que hay que realizar, demasiado complicado. Impuestos a pagar, el ser capaz también de llevar tú mismo la contabilidad o el adquirir las nociones básicas en cuestiones de marketing y ventas. Bueno, que esto es como un mundo que muchas veces cuando uno se ha decidido a dar el paso, pues las dudas desde luego que nos asaltan, y queremos que nos las hagáis saber en el 910-3063 a través de un número de WhatsApp, el 628-091-117, en nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es o en el Twitter, esos mensajitos cortos pero que a veces pueden ser demasiado intensos, en @hoyenmadrid, lo suficiente como para que podamos entender vuestra consulta y Luis Pardo al otro lado pues nos la conteste.
O sea, si dudas de todos aquellos que estén decidiendo ahora mismo dar ese paso para convertirse en autónomos o emprendedores, ¿no? Que ahora es el término.
Sí, parece que suena más bonito.
Quizás nos gusta un poquito más por aquello de que uno emprende algo nuevo, es como que tiene ese nombre tiene como más connotaciones positivas, o aquellos, oye, que ya lo sean y resulta que no les está yendo todo lo bien que quisieran, o sí, pero quieren mejorar. Todas esas dudas, como decimos, tenemos ese correo electrónico hoy@ondamadrid.es, el teléfono gratuito 910-3063 y el WhatsApp extraño, este que ya sabemos que cuesta un poquito aprenderse, pero ya lo tenéis prácticamente memorizado todos en la agenda, 628-091-117. Pues id pensando y dándole vueltas ahí al asunto sobre las dudas que tengáis a este respecto, que nosotros enseguida nos vamos a ir hasta Sevilla la Nueva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. Size. She says boys like a little more.
'cause you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 'cause you know I'm all about.
Pues con la alegría de esta musiquita así como tan de fin de semana, nos vamos a acercar en los próximos minutos a un lugar muy concreto de nuestra comunidad. Se trata de Sevilla la Nueva. ¿Por qué? Porque nos ha llamado muchísimo la atención una iniciativa que está poniendo en marcha su alcalde, don Asensio Martínez, alcalde de Sevilla la Nueva. Muy buenos días.
Fantástico día, Feli, a ti y a todos los radioyentes.
Bueno, allí en Sevilla la Nueva deben estar en esto. ¿Cómo hacen estos momentos? Porque es verdad que anuncian borrasca por alguna zona de la Comunidad de Madrid que está entrando, no sé si por Sevilla la Nueva, el cielo está despejado y luce el sol, o tenemos ya nubarrones.
Aquí hace un día fantástico, hace un día soleado, brillante, con oxígeno, con, vamos, un día para vivirlo, en Sevilla la Nueva.
Bueno, pues está muy bien, a ver si nos aguanta, porque el domingo, atención, todos los vecinos de Sevilla la Nueva tienen una cita con el alcalde dominguero. ¿Pero qué es esto del alcalde dominguero?
Bueno, sí, bajo este título así tan,
me encanta,
tan llamativo,
sí.
Bueno, pues es cierto que en Sevilla la Nueva nos gusta anticiparnos en los canales de comunicación con nuestros vecinos. Así ya hace 4 años, cuando todos íbamos con los mensajes en los móviles, ya teníamos un servicio de una línea de atención vía WhatsApp, fuimos un municipio pionero. Y bueno, desde que tuve la fortuna de ser alcalde, pues una de las primeras medidas que puse en marcha fue la de poder atender a todos los vecinos el primer domingo de cada mes en la plaza del municipio con una sillita y una mesa escolar de toda la vida y escuchar pues las quejas, sugerencias e incidencias que los vecinos nos quieren hacer llegar. Y que muchas veces, por ser un pueblo de naturaleza dormitorio, la gente se desplaza a trabajar en mayoría fuera de aquí, pues no pueden acercarse o venir a su ayuntamiento, y les brindamos la oportunidad, además de los canales ya existentes, redes sociales, WhatsApp, registro propio del ayuntamiento, web, etcétera, pues poder hacernos llegar sus inquietudes pues al alcalde en persona, claro.
Alcalde, ¿cuántos vecinos tiene Sevilla la Nueva?
Nosotros ahora mismo estamos en 9.200 habitantes.
9.200 habitantes. ¿Y normalmente por dónde suelen ir las inquietudes de los vecinos?
Bueno, Sevilla la Nueva es el quinto pueblo más joven de la Comunidad de Madrid. Entonces, pues generalmente suelen ir vinculadas a necesidades que tenemos en las familias del municipio en relación pues con los niños, con las infraestructuras que tenemos, con los parques, con incidencias que pueda haber en la vía pública, con cuestiones de convivencia. Bueno, pues esas son las cuestiones que me suelen plantear domingo tras domingo y que intentamos resolver, y por supuesto todas y cada una de ellas valoramos en profundidad.
Usted toma nota y después intenta solucionar ese problema que tiene el vecino, ¿no? O esa reivindicación que le hacen los vecinos.
Lo intentamos y sobre todo siempre le damos feedback. En ocasiones no se puede porque no es una competencia propiamente municipal o no podemos por disposición de medios, y tanto como se puede, no se puede, pues el vecino tiene la comunicación directa de un servidor, de su alcalde, que le dice pues se puede hacer, se va a hacer en tal fecha, o no se puede hacer, y las razones por las cuales no se puede atender.
Bueno, pero es que el alcalde no solamente el alcalde de Sevilla la Nueva no solamente se convierte en un alcalde dominguero los domingos, sino que se convierte en un alcalde a domicilio.
A domicilio también, sí.
Madre mía.
Es otra iniciativa que consideramos que es importante. O sea, hoy en día es fundamental el contacto directo con los vecinos para tener un termómetro de la realidad del municipio, y entre todos, porque es labor conjunta de los vecinos y de la corporación municipal, pues hacer tener un municipio pues más habitable, más saludable para todos, y bueno, que se sienta uno pues orgulloso de recibir en el municipio que tenemos.
Hay una línea, un teléfono, que es el 608-280-306, que marca un vecino de Sevilla la Nueva, y ¿qué ocurre automáticamente? ¿El alcalde se presenta en su domicilio?
Sí, ese teléfono es el que llevo yo 24 horas. En ocasiones me dicen, bueno, ¿cómo lo haces 24 horas? A mí es una pasión. Yo tengo la fortuna de ser el alcalde del municipio donde he residido toda la vida y como me gusta lo que hago, pues no me cuesta, igual que en anteriores trabajos, pues tener mi línea móvil aquí operativa y coger el teléfono pues cuando el vecino lo necesita. Y está claro que si un vecino te llama en horas intempestivas es porque tiene la necesidad. Pues intentamos atenderle, claro.
¿Hasta ahora para qué es lo más curioso para lo que le han llamado, alcalde?
Lo más curioso. Hombre, en ocasiones es cierto que existe un poco de desconocimiento en cuanto a las competencias y responsabilidades de un ayuntamiento. Se pueden llamar para cuestiones que son pues impropias del ayuntamiento. Pues puede ser, por ejemplo, para la recogida de un animal exótico.
Ya.
Que dices, bueno, bien, pues, procedemos. Habitualmente recogemos animales domésticos, pero ya animales exóticos, tal. Pero bueno, procedemos, llamamos al organismo que hace la recogida y se procede a la recogida. Claro.
¿Y su familia sigue siendo su familia? Quiero decir, con un alcalde que los domingos está en la plaza del pueblo con los vecinos y que cada vez que un vecino dice, alcalde, te necesito, el alcalde va para allá, en su casa no le han echado todavía.
Y lo peor es que cuando estoy en casa, me lo dice mi hijo, el pobre, dice, papá, deja el móvil, porque hoy en día ya sabemos todos que entre el WhatsApp y las redes sociales, pues el grueso es importante y cada vez es más importante, pues trabaja uno con los terminales móviles. Y la verdad es que los pobres, pues de momento lo van asumiendo y saben pues la ilusión que tenía un servidor. Y bueno, pues de momento lo vamos complementando, lo vamos llevando.
Bueno, no son las únicas iniciativas que ha puesto Asensio Martínez en marcha. Bueno, hay una campaña también muy interesante. Es que hay tantas cosas que hablar de los municipios de Madrid que podríamos estar horas. Pero hay una iniciativa que han puesto en marcha y que tiene que ver con los excrementos caninos, ¿no? Tiene usted la Brigada Perruna y un lema que me encanta, que es, si no recoges, mira lo que siembras.
Y es que es así. Hemos puesto en marcha esta campaña porque el principal problema en materia de limpieza diaria que tenemos en el grueso de los municipios es la recogida, o mejor dicho, la no recogida de excrementos por una parte mínima, pero que tiene mucho eco social de los excrementos caninos. Entonces, bueno, pues hemos intentado llegar a los centros escolares porque entendemos que los niños pueden proyectar y amplificar la necesidad que tienen los papás de recoger los excrementos en caso que se les olvide, y por ello hemos puesto en marcha esta campaña a través de la Brigada Perruna.
En fin, Asensio Martínez, alcalde de Sevilla la Nueva, que nos encanta tener alcaldes tan activos en nuestros municipios, que nos gusta mucho conocer las peculiaridades de cada lugar y de cada rincón de nuestra comunidad, que sepan todos los vecinos de Sevilla la Nueva que este domingo el alcalde volverá a estar de nuevo en la Plaza de España de esa localidad para atender a sus peticiones, a sus quejas y a sus sugerencias, y que el próximo día 13 de marzo tienen la carrera popular canina, ¿verdad, alcalde?
Sí, la campaña de sensibilización e información para propietarios de perros la finalizamos este domingo, ¿no?, al otro. Hacemos una carrera y una marcha paralelamente, cuyos fondos irán destinados a una fundación contra la violencia de género, en consonancia con las fechas que estamos, y invitamos a todos los vecinos de la Comunidad de Madrid pues a venir y ser partícipes de un día fantástico que vamos a celebrar junto a nuestras mascotas. Porque para nosotros, pues los animales y los perros, hay que reconocer que pues es una cuestión prioritaria, intentando pues dotarles de infraestructuras, de equipamientos y facilitar a los propietarios pues que puedan atender los compromisos que tienen con el resto de vecinos, como puede ser recoger los excrementos.
Perfecto, pues ahí queda dicho. Asensio Martínez, alcalde de Sevilla la Nueva, un placer.
Fantástico, y estáis todos invitados a disfrutar de Sevilla la Nueva. Buen día.
Bueno, pues ahí estaremos por lo menos el día 13 en esa carrera popular canina. Muchas gracias, alcalde, un abrazo.
Un abrazo, un saludo, hasta luego.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana sábado, desde las 3:30, Real Madrid, Celta de Vigo, y a las 8:30, Getafe, Sevilla. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esta Semana Santa Politours te lo pone fácil. Muchos e interesantes destinos a tu medida con salidas desde las principales ciudades. Disfruta de las mejores vacaciones culturales al mejor precio. Politours, información y reserva en su agencia de viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Consultorio, María José.
Lo tenemos y tenemos las líneas ahí ocupadísimas porque nos han llegado por todas las vías las preguntas al 910 3063, al WhatsApp 628 091 117, al correo electrónico hoy@ondamadrid.es y también está Twitter, que aunque el mensaje sea cortito, puede ser intenso y claro, lo suficientemente expresivo como para saber de qué va esa pregunta hoy en torno al mundo de los autónomos. Me
¿Nos
duele
hacemos
hasta decirlo, ¿eh?
O no nos hacemos? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Quién tiene que hacerse autónomo y quién no? Bueno, pues para responder a todo esto tenemos ya con nosotros a Luis Pardo Céspedes, que es autor de El ABC del Autónomo, que está publicado por la editorial Deusto. Luis Pardo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, supongo que serás autónomo, ¿no?
No Mira, sé. Hoy en España tenemos más de 3,1 millones de autónomos. Sí, sí. Y lo que te puedo decir es que con ellos hablo todos los días, trabajo todos los días y hace más de 25 años que hago esto. No solo con autónomos, sino con micropymes y pymes. Y por supuesto también he sido emprendedor y soy emprendedor.
Bueno, claro que sí, que es lo importante. Que estás hablando con una autónoma, ¿sabes, Luis? Y esto
sí que hace callo.
Esto es un mundo muy duro. Esto hay que decir que es un mundo muy duro de los autónomos. Sobre todo cuando uno se queda en el paro y no tiene paro, en fin, y cuando llegan las vacaciones y todo el mundo se va de vacaciones a tu alrededor y qué alegría, y tú te vas de vacaciones pero asumiendo que no vas a cobrar el sueldo durante las vacaciones y estas peguitas. Luego es verdad que también uno tiene sus ventajas, ¿no?
Y sobre todo, Luis, fíjate que estaba yo pensando en que a mí me gusta una forma en la que tú defines esto del mundo de los autónomos, que luego lo han querido poner más bonito, porque podemos decirte, Eli, por ejemplo, que eres emprendedora o que te has reinventado, porque ahora reinventarse también es ni más ni menos que hacerse
autónomo. Estoy reventada estoy reventada, más
no
bien,
reinventada.
Desde exactamente, desde hace unos años.
Pues
pero
quizá por eso...
Intentaré reventar en cualquier momento.
Bueno, pues quizá por eso iba a decir yo que Luis Pardo te refieres a los autónomos en tu libro como los verdaderos héroes de la economía, y es que es así.
Así es. Fíjate que cuando empecé a escribir este libro, lo primero que pensé fue en el reconocimiento y en la revalorización y dar prestigio a todo este colectivo, que como decía son más de 3,1 millones en España, que son al final los generadores de innovación, de tecnología, de economía y por supuesto de competitividad. Y además ya forman aproximadamente el 19% de toda la fuerza laboral, algo importantísimo. ¿Cómo no van a estar los autónomos como capítulo prioritario en la agenda de cualquier gobierno y cómo no van a ser, lo que yo digo, los héroes de la economía?
Bueno, pues entre esos héroes nosotros tenemos ya algunos que nos han lanzado sus preguntas. La primera, @LuisLópez, dice que ha trabajado un año como autónomo y ya nos pregunta eso de ¿tengo derecho a cobrar desempleo?
Bueno, pues mira, hasta hace relativamente poco, cuando un autónomo pues cerraba su negocio o por los motivos que fueran, ¿no? Pues la verdad es que era muy difícil tener derecho al paro. Hoy día sí existe una cobertura por el cese de actividad, ¿no? O en este caso el paro, que es más conocida bien como el paro de los autónomos. Ya hay un paro para los autónomos, ¿no? Pero hay que cumplir unos requisitos. Lo primero es que tienes que estar dado de alta en la Seguridad Social, por supuesto, y aquí no tener ninguna cuenta pendiente. Tienes que haber cotizado y haber pagado esas cuotas al menos durante 12 meses. No puedes alcanzar en ese momento la edad de jubilación. Y debes justificar el motivo por el cual finaliza tu actividad. Cumpliendo todos estos requisitos, por supuesto, sí que hay derecho a paro, durante el periodo que dependerá pues del tiempo que quedas cotizado, ¿no? Pues imaginemos de una persona que ha cotizado pues justamente un año, que es a partir de entonces donde tiene ya derecho a paro, pues bueno, pues en base justamente a la base reguladora a la que ha cotizado, pues tendría derecho a paro. Para que nos hagamos una idea, si alguien ha estado cotizando en la base mínima, pues aproximadamente sería 590 euros, casi 600 euros al mes, ¿eh? Lo cual yo estoy diciendo que la cuantía normalmente es el 70% de la base en la cual se cotiza. Uh-huh. Lo importante es saber que sí, que hay un paro de autónomos, ¿no? O sea, hace unos años no existía, ahora sí hay paro de autónomos.
Bueno, podemos decir entonces que @LuisLópez tiene justamente ese mínimo que acaba de citar Luis Pardo.
Por lo menos.
De los 12 meses, justo claro, el año trabajado que él tenía.
Como no sabemos si ha cotizado por el mínimo, por el máximo o por el intermedio, bueno, como mínimo tendría derecho a ese paro, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues la siguiente consulta nos la hace Mónica. Dice que lleva mucho tiempo en el paro, nos dice, veo que no queda otra que el autoempleo, soy peluquera, entre paréntesis, pero no sé por dónde empezar. Claro, es que yo creo que quizá cuando uno piensa en esto del autoempleo, dices, ¿y ahora
por dónde
qué?
Voy?
¿Ahora
claro.
qué?
Sí, esto es una pregunta muy frecuente. De hecho, en el libro El ABC del autónomo, ya hago mención a muchos de estas personas que justamente pues por una situación que hemos pasado en el mundo, en Europa y en este caso en España también durante un largo periodo de crisis, pues muchas personas se han visto abocadas a la búsqueda del autoempleo. Sí quiere decir que no solo por este momento de crisis, sino por cómo se está transformando la sociedad y el tejido empresarial, y hay un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, un informe del año 2015, que ya dice que el empleo está en plena mutación. ¿Y eso qué significa? Pues que básicamente el peso específico del asalariado a tiempo completo en la industria o las empresas va bajando y se sustituye por empleo a tiempo parcial o temporal, y en este caso hablamos de los autónomos y los emprendedores que son emergentes. Entonces, con esos consejos que nos pregunta la oyente, bueno, lo primero que diría es que haga su propio análisis, ¿no? O sea, lo que se llama, pues, en el DAFO, ¿no? Las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene uno mismo como persona, como emprendedor. ¿Qué experiencia tengo? ¿Qué apoyos tengo? ¿Por qué quiero hacer todo esto? ¿Es que realmente soy un aventurero empresario? ¿Es algo coyuntural y lo estoy haciendo por necesidad? ¿Cuánto tiempo voy a emplear en ello? Y luego que ponga en la balanza qué va a suponer esto para la persona, para el emprendedor, para el autónomo. Sacrificios, tiempo, familia, dedicación, todas esas cosas hay que escribirlas, hay que hacer ese análisis, porque eso es una decisión personal. Después hay que hacer un plan de negocio. Eso es vital, porque eureka, he tenido una idea, muy bien, pero escríbela, valórala
y llévala a cabo.
Nútrela, contrástala y después ya llegamos al tercer punto, que es la acción. Ahí ya lánzate, determínate y a luchar y a perseverar, ¿no? Ya eres empresario, eres autónomo y hay que luchar. Y hombre, otro consejo que le daría es que se compre la ABC del autónomo, que le va
claro,
a ayudar muchísimo para ponerse en marcha.
Editorial de Deusto, yo lo recuerdo también de paso. Vamos con otra duda más.
Eso es, tenemos sobre la mesa tanto el libro como la siguiente pregunta que a través de Facebook nos hace Elise. Dice, trabajo en una empresa como asalariada, pero de manera esporádica, una o dos veces al mes, me van a salir trabajos extra, de muy poco dinero, que deberé facturar. ¿Tengo que hacerme autónoma por ellos?
Es una muy buena pregunta, y además he de decirte que es habitual. Si es posible emitir una factura sin estar dado de alta como autónomo. Posible sí que lo es, ¿no?
Sí.
Porque realmente son dos cosas muy diferentes. Vamos a ver. Para poder facturar, lo que tengo que estar registrado es en un impuesto de actividades económicas, que repito, no implica que te tengas que dar de alta como autónomo. Pero sí, por supuesto, tienes que tener, en este caso, el derecho de poder facturar y de declarar un IVA. Y esto te lo concede Hacienda, repito, con el impuesto a actividades económicas.
Sí.
Si además va a tener esta persona una actividad económica habitual, la normativa entonces sí que te obliga a darte de alta como autónomo. Entonces, el problema de esto es que la Administración no ha establecido un criterio o una normativa clara, meridiana, de qué es una actividad económica habitual. Entonces, la respuesta es, para poder emitir facturas de una forma esporádica y sin esta continuidad, no es necesario que te des de alta como autónomo. Pero ante la duda, consulta con la Administración de Seguridad Social porque, repito, no está bien establecido o claro qué es una actividad económica habitual.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado bastante claro y ante la duda lo mejor es informarse antes de meterse en un lío. Vamos con otra consulta.
Venga, pues un correo en el que Noelia nos dice que es asalariada en una empresa en la que trabaja desde hace 20 años. Dice, me planteo cogerme una excedencia de un año. Para no dejar de cotizar durante ese tiempo, he pensado pagarme yo la Seguridad Social. ¿Cuál sería la cantidad mínima? Dice, ¿y he de hacerme autónoma para eso? ¿Cómo se hace?
Hombre, vamos a ver, vuelvo a lo mismo. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? ¿No? Porque este detalle no lo tenemos, ¿no?
No,
la cantidad mínima que hay de... Claro, sí, pero la cantidad mínima que tendría que pagar una cotización sería 267, podría tener esta excedencia y podría estar haciendo una actividad, en este caso, como profesional, por ejemplo, en autónomo, ¿no?
Sí.
Es una decisión que tiene que tomar y que no está explícita la pregunta.
A mí me da la sensación de que es una persona, por la pregunta, que no tengo ni idea, que me perdone Noelia, pero me da la sensación de que es una persona que quiere cogerse una excedencia. En principio para no hacer nada, pero como no quiere perder ese año de cotización, que luego esto cuenta para poder jubilarse a una edad determinada, ella ha pensado pagar de su cuenta, por su cuenta y riesgo, pagar unos autónomos durante 12 meses para que no le penalice ese año en la Seguridad Social como que no ha estado
cotizando.
Me da esa sensación.
Sí, está bien, es decir, desde un punto de vista legal ella puede hacerlo, pero claro, tiene que tener en cuenta que al darse alta como autónoma tiene que ser explícita en una actividad que va a hacer, no puede solo pagar una cotización y darte alta como autónomo sin actividad, ¿no? Entonces ella tiene que ser explícita en la actividad, pero bueno, se pueden hacer infinidad de cosas.
Bueno.
Es una decisión.
Claro,
no dejarlo,
sí, es una
claro,
decisión personal y una opción.
Perfecto. Sí. Vamos con otra duda más.
Vale, pues una duda que nos plantea José Valero, que dice que le han dicho que si trabaja un solo mes al año, que está obligado a pagar autónomos el resto del año completo, aunque no trabaje ni ingrese.
¿Cómo? ¿Repite esto?
Es
la primera vez que lo oigo.
Me parece a mí que está un poquito para allá, ¿eh? A ver.
Nos dice que si trabaja un solo mes al año, que si está obligado a tener que pagar autónomos el resto del año natural completo.
Vamos a ver. El tiempo por el que una persona decide cotizar puede ser por proyectos. Hemos encontrado autónomos que se han dado de alta durante 3 meses para un proyecto y ya está, han terminado su periodo y su cotización.
Y se acabó.
Pero tiene que ser muy muy consciente la persona que empieza a cotizar. Por eso decía en esas decisiones de cuando emprendes, ¿por cuánto tiempo lo haces? ¿Quiero hacer algo de largo plazo para los próximos 10 años? ¿Quiero hacer un proyecto a 3 meses? Ahora, si este señor está cotizando o pretende cotizar durante un mes, bueno, pues que sepa que es para un mes. Repito que decía hace un momento que no hace falta darse de alta como autónomo si quieres hacer una factura esporádica, entendiendo que lo tienes que consultar, pero que en principio, por ley, no te hace falta. Entonces no hay sentido tampoco a esta petición.
Vale, pues tocamos ahora un tema importante que, mira, no había salido y ya es el momento de hablar de pues algo que es básico en el tema del mundo del autónomo, que son los créditos. En Facebook, Miguel Ángel nos dice que necesita uno, dice, necesito un crédito para la creación de mi negocio, pero el banco no se lo da. Dice, ¿qué alternativas tengo a ese crédito bancario?
Claro. Bueno, en primer lugar, yo me gustaría poner en contexto una radiografía que hemos hecho en mi empresa, en Sage, donde soy CEO de Sage Iberia, y hemos hecho una radiografía para las pymes y los autónomos, ¿no? Y efectivamente, el 85% en este momento del crédito que se solicita en España es bancario. Esto es algo que me gusta resaltar, porque en otras economías avanzadas, por ejemplo en Estados Unidos, solo el 30% del crédito es bancario. Es decir, que el apalancamiento de nuestros autónomos, de nuestras microempresas y pymes en este momento en el sector bancario es altísimo, ¿no?, comparado con otras economías. Bueno, en el concreto, con esta pregunta, yo lo primero que diría es, bueno, ¿por qué no te han dado el crédito? ¿Por qué no te han dado el crédito? porque hay algo que ocurre de forma muy frecuente y ocurre mucho en nuestro colectivo de autónomos, y es que muchas personas se presentan a pedir o bien una póliza de crédito o un préstamo, que puede ser a corto o a largo, o una línea de descuento al banco, y no vienen con un plan. Oye, así necesito ahora dinero. Bueno, ya, pero ¿usted para qué lo quiere?
¿Para qué?
¿Y qué va a hacer con él? ¿Y cómo me lo va a devolver? Y todo esto, que parece algo de perogrullo, no está en muchas de las peticiones que hay en este momento en los bancos. Bueno, en cualquier caso, tiene que saber nuestro oyente que está preguntando que además de los bancos hay muchas alternativas hoy. Por supuesto están las famosas tres Fs, ¿no? El family, fool and friends, que sí. Al final pues la familia, sí. Los amigos y los locos que te pueden, claro. En el buen sentido de la palabra, que te pueden prestar dinero. Hay más personas de las que nos imaginamos que están dispuestas a apoyarnos en un proyecto a través de financiación, muchas más. Pero además de eso, tenemos microcréditos, ¿no? Hay bancos, hay ayuntamientos que están además en colaboración con estos bancos también, que ofrecen microcréditos. Normalmente son cantidades más pequeñas, normalmente son los 25.000 euros, 30.000 euros, pero bueno, a muchos autónomos les resuelve, ¿no?, estos microcréditos. Luego, rondas de financiación. Hay business angels. Hay capital riesgo. No nos debemos olvidar tampoco del crowdlending y el crowdfunding, que son al final pues unas nuevas formas de financiación, donde hay una financiación colectiva a través de varios inversionistas que en este caso o prestan o invierten dinero en autónomos y en pequeñas y medianas empresas. Y por supuesto no hay que olvidarse del ICO, que es el Instituto de Crédito Oficial que pertenece al Ministerio de Economía, que también está dando créditos. Entonces, yo lo que diría al oyente es, primero, revisar por qué no te han dado crédito en el banco, ver más opciones, que además hay muchos tipos de crédito que te puede dar un banco, y presentar un plan de viabilidad en el banco. Y por cierto, no quedarte en un banco, hay más bancos. Pero que además recuerde que además de ese apalancamiento tan importante que decía, por ejemplo, desde la radiografía de la PYME y de los autónomos en SAGE, que el 85% se apalancan en bancos, o sea, mire, hay un montón de alternativas que, por cierto, hace 15 años prácticamente no existían en nuestro país y que hoy están al alcance de todos los autónomos, ¿no? Como el crowdfunding, como los business angels, las rondas de financiación, los microcréditos, el ICO, etcétera, etcétera.
Bueno, o sea que bueno, tenemos más opciones.
Tenemos unas cuantas opciones. Una más, venga.
Una más. Bueno, pues nos la traslada Susana a través de Facebook, que nos dice que quiere montar un negocio de comercio electrónico, una tienda online. Dice, sé que la publicidad y promoción es importantísima. ¿Qué canales o recursos me podrían ayudar?
Pues Susana, que nos hace esta consulta sobre los canales que le pueden ayudar, primero, que está en lo cierto, ¿no? Sí. Es vital para cualquier autónomo utilizar todos los canales que tenemos ahora en digital para dos objetivos. El primero es la marca. Y la marca, al final, da igual que sea una pequeña panadería, un abogado, un dentista. Es decir, tienes que tener una marca que te diferencie de la competencia, porque los autónomos también entre nosotros, entre los autónomos se compite y también se compite pues con otras industrias y con otras empresas, ¿no? Entonces, la marca es importante. Y luego, tener un enlace con tu público objetivo, sea cual sea. Entonces, eso trasladado a cómo puede utilizar los recursos, yo diría que hay tres pilares, ¿no?, que es el marketing digital, las redes sociales y el contenido de marketing, ¿no? Todo esto unido a, no nos debemos olvidar, a lo que se llama normal y comúnmente como la tienda online, que es hacer negocios a través de Internet. Entonces, yo diría que de una forma muy holística o muy generalista, hay que fijarse primero en la web. Hay que tener una web. Hay que darte a conocer. Puede ser muy sencilla, ¿eh? Y hay algunas algunas aplicaciones gratuitas, pues no lo sé, WordPress, por ejemplo, en las cuales tú te puedes fabricar una web.
Sí.
Pero tener una web, porque hoy en día, pues para que nos hagamos una idea, en el sector turismo, el 97% de todas las búsquedas que se hacen ya a través del medio digital. Claro, si tú tienes un negocio que está en el sector turismo y no tienes una web, estás fuera del 97% de búsquedas, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, tener una web es importantísimo. Después, ¿cómo utilizar esta web para el tráfico? El tráfico es que te lleguen personas a tu web para que entiendan tú qué ofreces, ¿no? ¿Qué tienes de producto o de servicio? Y luego utilizar también tu producto o servicio en el formato digital que lo tengas para expandirlo en otras webs. Esto es la colaboración con todo el entorno digital, ¿no? Ahí puedes hacer banners, que los banners son estas inserciones de publicidad que se pueden hacer en las webs de otros sectores o de otras áreas o de otras asociaciones, algo que te haga llegar también a tu público objetivo. Muy importante los blogs. los blogs ahora es la voz de muchos emprendedores, donde a través de su conocimiento traen valor y atraen a clientes potenciales, lo cual es fantástico. Está el email marketing, que es como aprovechar con algunas herramientas que ya existen en el mercado de email para poder enviar a bases de datos pues tu producto, tu servicio, y que a través de ahí y con un link puedan conectar con tu web o puedan conectar con tu tienda online. Las redes sociales, en España en concreto, Twitter, LinkedIn, Facebook, tiene mucha potencia. En la radiografía de la pyme de Sage, la cual yo pude colaborar y tuvimos pues más de 1.400 respuestas en menos de 24 horas, nos estaban diciendo todos los autónomos que el 54% de ellos ya están presentes en redes sociales y las están utilizando como medio de hacer negocios. Entonces, están en las redes sociales, fíjate, todas estas herramientas que estaba diciendo son muy económicas, son muy escalables y muy potentes para cualquier autónomo. Y ahora hay algo nuevo, ya no tan nuevo, porque ya lleva dos lustros funcionando, y son las apps, ¿no? Las apps es, esas famosas aplicaciones que tenemos ya prácticamente todos en los smartphones, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay muchas empresas que están haciendo apps para autónomos. Hay una que me encanta, que es Uplication, con dos P's, donde te puedes hacer tú mismo una app. Y si eres, pues imagínate, pues un restaurante, pues puedes publicar allí tus propios menús y se lo puedes enviar a todos tus clientes actuales y además a tus clientes potenciales, así que retienes a clientes y atraes a nuevos clientes. Por ponerte ejemplo, otra vez más, tenemos infinidad de herramientas digitales que han venido desde el mundo internet, que son muy asequibles, muy escalables y muy potentes para cualquier autónomo.
Muy bien, pues Luis Pardo Céspedes, autor del ABC del Autónomo, publicada por Editorial Deusto, no será la última vez que acudamos a pedirte socorro, porque es verdad que hemos recibido cantidad de comunicaciones de gente muy interesada en este tema, a los que vamos a recomendar, aparte de decirles que otro día volveremos a hacer una segunda parte, María José, hay que hacer una segunda parte de esto, que todas las respuestas, o muchas de esas respuestas, las van a encontrar precisamente en ese libro, el ABC del Autónomo, del que es autor Luis, y al que le agradecemos muchísimo su ayuda. Luis, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos, un abrazo a todos y un abrazo también a todos los autónomos. Un abrazo.
Exacto, bueno, cada vez son más. Esto va a hacer falta un abrazo muy grande, un abrazo muy largo.
Como se extienden todas esas redes de las que hemos hablado.
Perfecto, Luis, lo dicho, un beso muy fuerte. Hasta la próxima, gracias.
Hasta la próxima. Adiós. Adiós.
Gracias, María José.
De nada.
Hasta luego.
La vieja de psicosis siguiéndote en el pasaje del terror con una zapatilla para darte.
Con una zapatilla, que claro que... Claro, ahora sí que doy, ¿sabes? Que no. Porque con el cuchillo te quedas un poco estático, pero con la zapatilla, wow, yo me ponía morado. Y como la gente está un poco pedo, que eso te lo agradecían un poco.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
Yo estuve en la segunda edición, Carlos Yoyas, cuidado. Momento clave en la historia, de España.
Raya lo cutre, perdona.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues ya saben ustedes, los oyentes de Madrid, que cuando suena esta musiquita, quien entra por la puerta es Ricardo Márquez Ruiz, creador del blog Historias Matritenses, que cada viernes viene a ilustrarnos sobre una de las zonas de Madrid, la historia de Madrid a través de las ondas. Ricardo, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, hay veces que hablamos de lugares muy conocidos, otras veces de rincones menos conocidos o de tradiciones o de cómo evolucionó el transporte público, que es lo que hicimos la semana pasada. Uh-huh. Este viernes nos vamos a ocupar al Pueblo Olvidado. Uh-huh. ¿Dónde está? ¿Qué es el Pueblo Olvidado?
El Pueblo Olvidado de Madrid es Canillas.
¿Y por qué Canillas es el Pueblo Olvidado?
Pues resulta que Canillas es el único pueblo que fue absorbido por Madrid en torno a 1950, que no aparece como nombre de distrito en Madrid.
Pues ahora que lo dices, es verdad.
Claro. El anterior era Canillejas, que el nombre del distrito lo tomó San Blas. Uh-huh. Y hace un par de años, dos o tres años, se añadió Canillejas al nombre de San Blas Canillejas.
San Blas Canillejas, exactamente.
Y en el caso de Canillas, pues bueno, el nombre del distrito lo llevó Hortaleza. Y Canillas, pues se han olvidado de él.
¿De dónde venía el nombre de Canillas?
Bueno, parece que viene de la palabra aramea cana, con Q de queso, ¿eh? Uh-huh. Esto tiene que ver con lo que son las cañas, o las cañerías pequeñitas,
sí.
Es decir, tubos,
sí.
Pero más bien parece que tiene que ver con la cantidad de arroyos que había en Canillas, que debían de tener uh-huh. bastantes cañas, ¿eh?
Ah, fíjate, o sea que estaba, eso era un lugar lleno de arroyos.
Efectivamente, de hecho existía el arroyo de las cañas, ¿eh? Uh-huh. Que era un arroyo que estaba por Pinar del Rey aproximadamente.
Uh-huh. Bueno, ¿cuándo empieza a aparecer el pueblo de Canillas?
Pues prácticamente con la repoblación cristiana, cuando, sí. cuando hacen la conquista de Castilla, uh-huh. Aparece como aldea ya en 1252.
Fíjate, datos. Estamos hablando del siglo XIII, o sea que...
Del siglo XIII, fíjate, efectivamente. Para hacernos una idea, cuando los cristianos toman Castilla, uh-huh. para repoblarla van haciendo pequeñas aldeas o
sí.
caseríos, y poblado pues como si fuera el oeste americano. Entonces, uh-huh. Todos los pueblos que hay en Madrid vienen de eso. En el caso concreto de Canillas, estaba en un alto, y junto a Canillas aparece ya también en 1252 Alameda y Corralejos. Corralejos actualmente prácticamente no existe, pero es un barrio que está pegado al aeropuerto de Barajas. Y Alameda sería la Alameda 2-1.
Uh-huh. ¿Y cómo eran aquellos primeros habitantes de Canillas? ¿A qué se dedicaban?
Pues como en el lejano oeste, iban con...
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
Qué bonito.
Iban... los reyes les daban uh-huh. un caserío, por así
¿sí?
decirlo. Y tenían derecho todo el pueblo a las tierras que había allí. Entonces, uh-huh. Las tierras o bien tenían ganado o bien lo cultivaban. Y era un uh-huh. poco pues un sistema de comunas. Tenían muchas exenciones fiscales, que diríamos hoy en día, es decir, no pagaban apenas tributos, y era la forma de poder repoblar lo que habían conquistado, ¿eh?
Uh-huh. O sea que ahí estaban los habitantes de Canillas. ¿Y cómo fue creciendo aquello?
Bueno, tanto para Canillas como para todos uh-huh. los pueblos que había alrededor de Madrid, lo más importante es que en 1463 uh-huh. se permite que se haga un mercado en Madrid capital, uh-huh. Lo sí. que ya era Madrid. Entonces, sí. a partir de ese momento, pues todos los pueblos que están alrededor de Madrid, pues empiezan a subir y a coger población por el comercio que se genera.
Ah, claro. O sea, y además supongo que cultivarían con más alegría, porque luego podrían ir a la ciudad a vender los productos abriendo un mercado.
Claro, efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Y el segundo hecho, claro, cuando en 1561 Madrid pasa a ser la capital de España.
Hombre, claro, y ahí se convierten en satélites de un sitio
claro,
muy importante.
Sobre todo porque Madrid atrae a mucha nobleza que viene junto con los reyes y uh-huh. a partir de ahí empieza a crecer. Si te acuerdas, cuando hablamos del pósito de Madrid, hablamos del plan de registro y todo esto, uh-huh. que era la cantidad de harinas que tenían que aportar todos los pueblos
sí.
para proveer a Madrid capital de la harina para hacer el pan. Uh-huh. Entonces, entre ellos pues también estaba Canillas.
Uh-huh.
Canillas, por su situación estratégica, era el punto medio entre la ribera del Jarama y Madrid uh-huh. capital. ¿Esto qué quiere decir? Que por allí tenían que pasar todos los arrieros.
Claro,
pasaba
todo el mundo, claro.
Entonces, también esto aportaba muchísimo a Madrid. Y luego, otra de las fuentes de ingresos era el lavado de ropa. En aquel entonces no había lavadoras
pues no.
y la gente tenía que lavar la ropa, y precisamente en Canillas se lavaba bastante ropa.
Hombre, claro, de todos los nobles, de me imagino,
claro,
de toda la
claro,
gente importante
claro,
de la capital.
Claro, entonces cada vez que había que lavar algo...
Tanto arroyo, pues claro, todo el mundo a lavar.
En algún sitio bueno. lo tenían que hacer. Y otra cosa muy importante es la producción de vino, de garnacho, que es un vino muy parecido al moscatel,
uh-huh.
que era bastante famoso. Prácticamente hasta mediados del siglo XX se estuvo produciendo vino, aunque curiosamente normalmente tenía más fama de, como vino de hortaleza, pero realmente era de Canillas.
Uh-huh. ¿Eh? Vino de Canillas.
Vino de Canillas.
Bueno, ¿y le fue relativamente bien hasta cuándo?
Pues hasta el siglo XVII.
Uh-huh.
El tema es que, como decía antes, estas tierras comunes que tenían los uh-huh. vecinos, de repente la corona se mete en una serie de guerras, uh-huh. Hacen el Palacio del Pardo y todo esto...
De gastos. Yeah.
Van incrementando a todos los pueblos, pero en Canillas se produce la situación que de 198 vecinos, uh-huh. cuando hablamos de vecinos hablamos de familias,
sí.
En apenas 60 años llega a tener solamente 6.
¿Por culpa de los impuestos?
Por culpa de los impuestos. Canillas no tenía la o no generaba el suficiente producto como para pagar esos impuestos. A partir de ahí, pues bueno, la nobleza empieza a comprar tierras en Canillas y llega el primer conde de Canillas, que es Baltasar Molinet, que era el tesorero de la reina entonces. Esto es en 1690 aproximadamente cuando se produce. Y precisamente en ese en 1698 Baltasar Molinet manda a construir la ermita de San Blas, que actualmente la están reconstruyendo.
Sí, sí.
Es el edificio más antiguo de todo el distrito de Hortaleza.
Qué curioso, fíjate. Claro, unos cuantos siglos delante, o encima tiene.
Encima, sí.
Exacto. Y luego creo que Canillas también fue un barrio muy afectado, o ya siendo, no sé si era ya barrio o seguía siendo pueblo, en el siglo XIX por la fiebre amarilla.
Sí, efectivamente. La fiebre amarilla, pues bueno, eran las condiciones sanitarias eran muy malas en aquel entonces y prácticamente se llevó a la mitad de la población de Canillas. Para hacernos una idea.
Ahí en el siglo XIX, ¿no?
Y bueno, también, además de eso, en 1802 y 1804 se producen unas cosechas malísimas, con lo cual apenas tenían para vivir, y la guinda, claro, la puso a la guerra de la independencia, en 1808.
O sea que vamos, que nada, les vino todo de frente.
Les vino todo
fatal y la gente empezó a emigrar, claro, hacia otros lugares.
A partir de mediados del siglo XVIII se produce la venta a los burgueses. Los burgueses es una nueva clase social que surge en España,
claro.
Y empiezan a comprar tierra, precisamente como Canillas, como ayuntamiento no tenía ningún poder o estaban prácticamente en la ruina, pues se dedican a comprarle grandes tierras. Así se hace las quintas del Quinto, que es donde está actualmente el cuartel de la Policía Nacional, la Quintana, que sería en el barrio del Quintana, en el barrio de Ventas, y el Olivar de la Hinojosa, que está en el parque, en el Juan Carlos I.
Oye, corrígeme si me equivoco, pero ¿no se grabó por esa zona Doctor Zhivago?
Efectivamente.
¿O alguna escena de Doctor Zhivago? ¡Qué bonito! Fíjate, tanta esteparrusa, y luego resulta que era Canillas.
Era Canillas, sí. En la actual calle Silvano fue donde se grabó, que era el camino viejo de Canillas a Madrid. Allí se construyeron dos calles paralelas y se hicieron edificios de piedra. Incluso se llegó a traer un tranvía con electrificación y todo.
¿Sí, para hacer la película?
Sí, sí, sí. Prácticamente estuvieron 14 meses rodando allí. Las escenas principales que se ven, que es, parece Moscú y demás...
Nada, pues
era Canillas.
Que sepan, ¿y cuántos, qué barrios forman actualmente lo que antes era Canillas, el pueblo de Canillas?
Sí, bueno, Canillas lo forman el barrio de Portugalete, que es el más cercano a la Ciudad Lineal. Este es un barrio de casitas bajas que lo promovió el marqués de Portugalete. Luego está San Fernando y la colonia leonesa, que estaría entre Hortaleza y Canillas, cercano a la Gran Vía de Hortaleza. Sí. También son casitas bajas. Luego, el poblado de Asorción, que este se empezó a construir en 1954. Es uno de los grandes poblados. Normalmente, hasta ahora eran casitas bajas, pero ahora lo están tirando y haciendo casas altas.
Sí.
Y el poblado dirigido, que el poblado dirigido es uno de los poblados dirigidos más importantes y fue, como particularidad, el único poblado dirigido en el que los domingueros, que eran los propios propietarios, trabajaban en la obra y construyeron bloques en alturas. Es el único en Madrid.
Hola.
Y además de eso, las torres que hay cuentan con ascensores, que también es otra particularidad que tienen. Luego está Villarrosa, que es, digamos, el final del barrio, ya más hacia Barajas, y el barrio de la Esperanza, que bueno, este ya es un barrio mucho más moderno, de principios de los años 70 del siglo XX, con 3.300 viviendas.
Pues fíjate lo que ha cambiado, ¿eh? De ser un pueblecillo ahí perdido en la estepa española.
Sí, pero si nos damos cuenta, entre 1910 y 1930 llegó a multiplicar por 10 su población. Precisamente cuando estaban construyendo Madrid, llegaron muchos albañiles de provincias limítrofes, se asentaban allí y además de eso trabajaban en tejares y también como no los traperos, porque antes no olvidemos que la recogida de basura lo hacían los traperos y era un poco el reciclaje que se hacía en aquella
época. Y todo se hacía en esa zona de Madrid que hemos conocido más a fondo gracias a Ricardo Márquez Ruiz, creador del blog Historias Matritenses, que ustedes pueden consultar por internet porque ahí se van a encontrar estas cosas que nos cuenta Ricardo todos los viernes y otras muchas más, con más detalles, con más... En fin, que es muy interesante conocer nuestra historia. Así que, Ricardo, muchísimas gracias. Una semana más. Y el viernes que viene recorremos otro rincón de nuestra ciudad. ¿De acuerdo?
Hasta el viernes que viene.
Hasta luego, Ricardo. Llegan las noticias a Onda Madrid. Todavía tenemos por delante una horita. Volvemos, por lo tanto.